nuevas generaciones del conocimiento. Conozca historias de vida y obra de jóvenes que hacen posible un mundo mejor a través del conocimiento. Con Ana Agudelo.
Los bosques lluviosos son grandes protagonistas en el equilibrio del clima del planeta. Son el almacén más gigantesco de carbono y una fábrica natural de oxígeno. La doctora Amalia Llano Bojanini nos cuenta por qué es amante de la naturaleza y apasionada por la conservación de bosques lluviosos tropicales. Ella se ha propuesto hacer del mundo un mejor lugar y lucha incansablemente por esa meta.
Hola a quienes nos escuchan. Es muy grato para mí estar aquí y poder contarles sobre las maravillas de la divulgación científica, la educación y los bosques lluviosos tropicales. A eso me dedico hoy en día y me encanta. Verán, hace poco más de un año me uní al equipo de una ONG internacional, Rainforest Partnership, que se dedica a la protección de los bosques lluviosos en Latinoamérica y me asignaron el cargo de coordinadora de educación e investigación. Yo sé que suena complejo, pero realmente no lo es tanto. Mi trabajo consiste en, por un lado, compartir mis conocimientos sobre bosques tropicales, su conservación y su importancia. Y por otro lado, en llevar a cabo investigaciones para asesorar las decisiones que se toman en la organización, desde lo que se publica en redes sociales hasta los proyectos de conservación en campo. Es un trabajo que me reta todos los días, que me enseña y que además me permite desarrollar mi creatividad mientras pongo en práctica todos los conocimientos científicos que adquirí durante mi pregrado en biología y mi maestría en ciencias de la tierra. Eso de compartir conocimientos sobre ecología y conservación de bosques lluviosos tropicales es de suma importancia, en especial hoy en día. Por un lado, creo que la divulgación de la ciencia por sí sola es una tarea muy importante. Es común que los conocimientos científicos y académicos tiendan a vivir dentro de una burbujita autocontenida muy especializada, con un lenguaje muy complejo, y sobre todo una burbuja que resulta inaccesible para la sociedad. Y la sociedad es, en última instancia, la que se ve afectada o beneficiada por los hallazgos de la ciencia, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en el colegio me enseñaron el método científico por partes. La pregunta, la hipótesis, el método, los resultados, las conclusiones. Hasta ahí, todo súper bien. Pero la última parte siempre se centraba en compartir los conocimientos adquiridos, publicarlos, divulgarlos y compartirlos entre colegas. En ese tiempo me parecía que esa parte sobraba, porque realmente no entendía de qué servía que yo le dijera a las personas lo que había aprendido en clase de biología o de física. Pero ahora, después de haber cursado una carrera en ciencia y de haber aprendido más sobre sus lenguajes y sus métodos, me he dado cuenta de que esa es quizás la parte más importante de todas. El conocimiento es patrimonio de la sociedad, y solo al volverlo accesible para todos sus miembros puede volverse realmente un agente de cambio. Al sacarla de su burbujita, la ciencia cobra vida en nuestro interior y se vuelve parte de un colectivo, se vuelve partícipe de nuestras decisiones, de nuestras creencias y sobre todo de nuestras realidades. La ciencia cobra vida realmente en la medida en la que nos habita y forma parte de nuestro día a día. Bueno, por otro lado, y volviendo a por qué hablar, escribir y compartir los temas relacionados con la ecología y la conservación de los bosques lluviosos tropicales es tan importante hoy en día, están los grandes retos que nos presentan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, los bosques lluviosos tropicales son importantísimos. Empecemos por el carbono. El cambio climático es causado esencialmente por un desbalance en el ciclo natural del carbono. Pensémoslo como una bañera gigante. La atmósfera es la bañera y el carbono es el agua que la llena. En condiciones normales, tendría sentido que la cantidad de agua que entra en la bañera sea la misma que sale por el desagüe para que la bañera nunca se desborde y podamos disfrutar de un buen baño caliente sin inundar toda la casa, ¿cierto? Pero lo que pasa con el cambio climático es, en esencia, que abrimos la llave al máximo y cerramos el desagüe. Una receta perfecta para la catástrofe. En el caso del cambio climático, lo que hemos hecho es que aumentamos el carbono que entra en la atmósfera al quemar combustibles fósiles como el petróleo para aprovechar su energía y a la vez cerramos el desagüe al talar los bosques de nuestro planeta. En condiciones normales, los árboles y los bosques absorben el carbono excedente de la atmósfera y lo transforman en azúcares, en ramas, en troncos y en hojas. Así, este carbono se mantiene atrapado en estas estructuras y sale de la atmósfera como el agua que sale por el desagüe en nuestra bañera hipotética. Entonces, en pocas palabras, al conservar y restaurar los bosques tropicales estamos dándole a la Tierra la opción de abrir su desagüe natural. Así que claro, para abordar el cambio climático es fundamental que dejemos de emitir tanto carbono, cerrando así la llave. Pero no se nos puede olvidar abrir el desagüe para que no se nos siga inundando la casa. Además, los bosques lluviosos tropicales son el hogar de más de la mitad de especies conocidas en el planeta. Y quién sabe cuántas más que nos faltan por descubrir. Entonces, si de frenar la pérdida de biodiversidad se trata, preservar estos ecosistemas es una muy buena forma de empezar. Los bosques lluviosos tropicales son también el hogar de millones de personas que dependen de ellos directamente. Estos bosques son su fuente de sustento, de alimento y de medicinas. Además, quienes vivimos en las ciudades también dependemos indirectamente de ellos, porque muchos de los productos que usamos en nuestro día a día, como el champú, por ejemplo, tienen una relación muy cercana con estas selvas. Y la lista sigue. Sin ir muy lejos, imagínense que la Amazonía regula una buena parte del clima de América del Sur. Para no entrar en muchos detalles, porque el clima es súper complejo, digamos que la Amazonía actúa como una gran esponja que absorbe el agua del océano y la atmósfera y la recicla una y otra vez en forma de lluvia y de vapor. Grandes cantidades de agua son transportadas a lo largo de este maravilloso ecosistema y gracias al Amazonas buena parte del continente puede contar con agua fresca. Diría yo que más bien es difícil pensar en buenas razones para no conservar estos ecosistemas tan esenciales para la vida en la Tierra.
Amalia creció en el hogar de Lina y Mauricio, en el barrio Laureles de Medellín. Su familia ha mantenido viva la memoria de los abuelos paternos Juan José y Elisa. Sus abuelos maternos Emilio y Fabiola le han enseñado que vale la pena vivir la vida en el servicio a causas altruistas. Amalia nos cuenta aparte de su historia en la que la Universidad de Antioquia tiene un puesto esencial.
Siempre me he considerado muy afortunada. Nací en la Medellín de los 90s. Y digo que soy muy afortunada porque nací en una familia maravillosa que ha jugado un papel muy importante en mi formación. Mi abuelo, el papá de mi mamá y una de mis grandes inspiraciones, fue profesor de patología muchísimos años en la Universidad de Antioquia. Me acuerdo que leía mucho, sobre todo revistas de National Geographic y novelas. También hablaba francés e inglés y le encantaba salir a recorrer el monte con un sombrerito, con sus botas pantaneras y un surriago. Además, él arreglaba todo lo que se dañaba en la casa, desde electrodomésticos medianamente complejos hasta las figuritas religiosas de mi abuelita. Siempre lo he admirado mucho y su mente curiosa y brillante ha sido una gran inspiración para mí. Y aunque no conocí mucho a mi otro abuelo, al papá de mi papá, su legado también ha dejado su huella en mi vida. Su hermano, mi tío abuelo, era Jaime Llano, el músico colombiano. Entonces la música siempre ha tenido un lugar muy importante en mi casa, sobre todo en las historias que escuchaba cuando era pequeña. Mi bisabuela fue pianista y profesora de piano en Titiribí, y cuando íbamos a su casa a visitarla, el piano era siempre el centro de atención. Mi papá siempre me hablaba sobre su infancia, sobre cómo había pasado mucho tiempo escuchando la música de mi abuelo y de mi tío abuelo, y sobre cómo anhelaba aprender a tocar el piano como mi bisabuela. Como única hija de mis padres, tuve la fortuna de recibir toda su atención y sus cuidados. Ellos siempre se esmeraron por proporcionarme lo mejor e hicieron un énfasis muy especial en mi educación. Ese es el legado que uno le deja a los hijos, me decía mi papá siempre que hablábamos del tema. Primero estudié en un colegio Waldorf. Allá tocábamos flauta oído, aprendíamos a sembrar maíz, hacíamos manualidades casi todos los días, dibujábamos y tejíamos. Esos primeros años, junto con la influencia de mi mamá, que es artista, desarrollaron en mí la creatividad que tanto valoro ahora y que creo que ha sido fundamental para mi carrera y para mi vida. Además, desde que tengo memoria he sido una persona muy curiosa. Cuando estaba en ese primer colegio, me acuerdo que me subía a los árboles, que examinaba las lombrices del patio y los gusanitos de las guayabas, jugaba con hormigas y me pasaba horas frente al televisor viendo los programas de National Geographic. También fui muchas veces a acampar y a pescar con mi papá. Yo creo que todas esas experiencias de infancia sembraron en mí las semillas que luego se convertirían en un amor incondicional por la biología. Cuando cumplí 10 años, mis padres decidieron que era hora de un cambio. Así fue que terminé mis estudios en un colegio bilingüe que estaba más enfocado en lo académico y de donde conocí la biología y me enamoré de ella por primera vez. Durante esa etapa de mi vida empecé a hacerme preguntas y a cuestionarme muchísimas cosas. Esa curiosidad infantil se fue transformando en una mirada crítica del mundo y en la búsqueda de un propósito. Empecé a darme cuenta de los problemas que me rodeaban, de las desigualdades, de las injusticias, de las crisis ambientales y de todo lo que podía funcionar mejor en el mundo. También fui muy consciente de que mi posición de privilegio acarreaba consigo una gran responsabilidad. Y entonces así fui construyendo mi propósito. Decidí que quería hacer todo lo posible por usar y compartir mis capacidades y mis recursos para hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Entonces, así fue que decidí estudiar biología en la Universidad de Antioquia. La universidad me abrió las puertas al mundo. Así como le debo mucho de lo que soy a mi familia, otro tanto se lo debo a la universidad pública. Mis años estudiando biología en la de Antioquia fueron sin duda de los mejores de mi vida. Allí pude conocer a las personas que se han vuelto mis grandes amigos y mis grandes mentores. También pude explorar las ramas de la biología, desde las que estudian los hongos hasta las que se dedican a estudiar las interacciones entre microorganismos en el suelo, y pude descubrir lo que más me apasionaba. Aunque puedo decir que estoy 100% enamorada de toda la biología, mi interés se fue enfocando, de pocos, en la ecología y en la ciencia de sistemas. Gracias a tres de mis grandes mentores, que son quienes lideran el grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos, o FENFISDI, aprendí a pensar la biología en términos de sistemas y de modelos, a pensarla en un lenguaje matemático. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa comercial. Sin ánimo de convencer a nadie ni nada, las matemáticas y la ciencia de sistemas cambiaron mi forma de ver y pensar el mundo. Yo sé que para muchas personas no es lo más atractivo, pero el lenguaje matemático hace que el mundo cobre un sentido muchísimo más profundo. Nos regala una forma de pensarlo, de describirlo y de encontrar nuevas relaciones entre las cosas. Gracias a ese lenguaje pude entender la biología como un todo. Pude ver la vida como una larga historia de procesos que se conectan entre sí de mil maneras. Todo afecta a todo lo demás, y las matemáticas nos permiten adentrarnos un poquito más en esa maravilla que es el conocimiento del universo. Ahora, volviendo a la historia. Les cuento que, aunque mi gran interés siempre ha sido la ecología, apliqué ese pensamiento matemático y de sistemas en mi tesis y estudié cómo se forman los patrones embrionarios de las moscas de la fruta a partir de un modelo computacional evolutivo. Eso, en pocas palabras, quiere decir que utilicé herramientas digitales para modelar el desarrollo genético de una mosca y estudiar cómo es que surgen este tipo de mecanismos a partir de los procesos que se asocian con la evolución. Después de eso, di un gran paso para mí. Me gané dos becas del gobierno holandés y me fui a hacer una maestría en Ciencias de la Tierra con énfasis en Ciencia de Ecosistemas Planetarios Futuros en la Universidad de Ámsterdam. Esas son muchas palabras para decir que la maestría se enfocaba en estudiar los ecosistemas futuros de nuestro planeta. Es decir, que se enfoca en estudiar cómo estamos afectando los ecosistemas hoy en día, cómo serán en el futuro y qué podemos hacer para frenar los procesos que deterioran el planeta y la vida en él. En ese momento, sentía que estaba lista para dejar mi ciudad y lo que me había rodeado toda mi vida para conocer el mundo. Durante esos dos años de maestría me centré tanto en la ecología como en la ciencia de sistemas. Mi trabajo de grado se enfocó en crear un modelo computacional para estudiar si la pérdida de animales grandes puede disminuir la capacidad que tienen las selvas tropicales para almacenar carbono. La idea detrás de esta pregunta surgió a partir de una investigación que decía que, como los animales grandes son los que transportan las semillas de los árboles más grandes, entonces al perderlos también se perderían los árboles más grandes, y esos son los que más carbono acumulan. Fueron dos años muy retadores para mí. Irme del país fue muy emocionante, pero también supuso muchos cambios y retos a nivel profesional y personal. Mi último año de maestría coincidió con la pandemia del COVID-19 y para mí, como para todos, fue muy difícil estar separada de mi familia, viviendo en un lugar extraño, con personas extrañas y en medio de tanta incertidumbre. Esos dos años me dejaron claro que mis mayores retos profesionales han sido también mis mayores retos personales. Mi timidez y mis inseguridades han sido mis dos grandes obstáculos en la vida, especialmente considerando que me dispuse a usar y compartir mis conocimientos para hacer del mundo un mejor lugar. Y eso es difícil hacerlo cuando uno es tan tímido. Sin embargo, gracias a todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida, he ido superando esos dos obstáculos para poder hacer realidad ese propósito un pasito a la vez. Creo que ese es el gran tesoro que tengo en la vida, las personas que me rodean, que me quieren y que me apoyan, y los grandes maestros que me han cambiado la vida. Cuando terminé mi maestría, quise tomarme un descanso de la vida académica y poner mis conocimientos en práctica para acercarme más a mi propósito y tener experiencias en el mundo laboral. Entonces, como no podíamos salir por la pandemia, busqué un voluntariado en línea. Ya había hecho voluntariados antes en Colombia y habían sido experiencias súper gratificantes para mí. Y gracias a una maravillosa coincidencia, encontré una posición abierta en la organización en la que trabajo ahora, Rainforest Partnership, y ya el resto de esa historia la conocen.
¿Y en qué se puede desempeñar un especialista en ecosistemas planetarios futuros?
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
¿Quiénes, como yo, deciden dedicarse a la biología, la ecología o las ciencias de la tierra, por ejemplo, pueden elegir tomar varios caminos? Por un lado está el camino de las ONGs. Podrían, por ejemplo, como yo, trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro, que se dediquen a la protección del medio ambiente y que requieran científicos y educadores para sus labores. También es posible desempeñar labores similares en museos de ciencia o dedicarse, por ejemplo, al periodismo científico o a otras formas de divulgación como el podcast o incluso las redes sociales. Otra opción, por ejemplo, es trabajar en compañías que se dedican a mejorar los sistemas agrícolas para que sean más amigables con el medio ambiente, o en compañías que venden paneles solares o que trabajan con sistemas de información geográfica, haciendo mapas o analizando información espacial. También está la opción de emprender y crear una empresa o de crear una consultora para asegurar a gobiernos o a otras compañías. También existe la opción de doctorarse y trabajar en una universidad o de investigar en un instituto de investigación. También están las opciones híbridas, que personalmente son las que más me gustan. En esas uno puede dedicarse, por ejemplo, a la divulgación científica, a la ilustración y a la educación. A mí siempre me ha gustado el arte y el diseño, y por medio de mi trabajo he podido unir mis dos pasiones. Como coordinadora de educación e investigación, tengo que mezclarlas todo el tiempo. Por ejemplo, escribo artículos sobre los lugares en los que trabajamos y los ilustro, o convierto mis conocimientos en podcasts o en infografías. También formo parte de un colectivo de ilustración que se llama Biógrafos, en el que he podido incursionar en el muralismo, los talleres y la ilustración científica. Yo sé que comúnmente no asociamos la ciencia con la creatividad, pero creo que ambas están ligadas profundamente. Y es muy bonito ver cómo hay muchos caminos que nos llevan a encontrar la forma de hacer lo que más nos gusta y de unir todas nuestras pasiones.
Amalia envía un mensaje a nuestros escuchas.
Bueno, a quienes nos escuchan me encantaría decirles que confíen. Que confíen en su potencial y en sus sueños y que no los abandonen. Que si realmente quieren algo, que enfoquen su energía hacia tal propósito y crean en que con disciplina y con confianza se puede ir construyendo un camino que les acerque cada día más a ese objetivo. Y que quienes les rodean son una herramienta fundamental en ese camino. Tener una red de apoyo, una familia, sea construida o dada, es uno de los más grandes tesoros que se tienen en la vida, tanto académica como profesional.
Amalia, tu conocimiento en biología y en el papel esencial de los bosques lluviosos tropicales en la vida sana del planeta, unidos a tu labor educativa en esa área, hacen de ti una profesional integral. Desde la Universidad Pública Colombiana recibe nuestra gratitud. Colombia y el mundo necesitan de muchos profesionales con tu convicción y gusto por el conocimiento de los sistemas naturales biodiversos, que a su vez son fuente de vida para todos.
nuevas generaciones del conocimiento. Conozca historias de vida y obra de jóvenes que hacen posible un mundo mejor a través del conocimiento. Con Ana Agudelo.